En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Saluda a José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 13 de octubre de 2023. Si están de puente por la fiesta de la Virgen del Pilar, feliz descanso. Y los que estáis trabajando, pues ánimo que ya comienza el fin de semana. Vamos con el programa de hoy.
Felices, felices aquellos, los de puro corazón, los que en cada mañana te sonríen con pasión y te dicen mirándote con gozo, tenga usted un día hermoso, más amable, más dichoso.
Seguimos recordando las últimas plazas para el nuevo curso de la Escuela de Teología y Pastoral, ya saben, entidad formativa creada el pasado curso para una formación integral de todo católico, siguiendo así el mandato del Consejo Pastoral Diocesano y de la Asamblea Diocesana del Sínodo. Para apuntarse bastaría con llamar al 945-14-81-71 o escribir un email a formacion@diocesisvitoria.org. Dos veces al mes se reúne esta escuela de formación para poder tener todo lo que de nuestra fe, de nuestra Iglesia, de Cristo, de Jesús, de todo lo que rodea a nuestra fe, para hablar de todo ello, la Escuela de Teología y Pastoral de la Diócesis de Vitoria. Ya está en el canal diocesano de YouTube tanto la muy comentada homilía de nuestro obispo por la inauguración del nuevo curso de la Facultad de Teología del Norte de España, así como la ponencia inaugural a cargo de Marta García Fernández, doctora en Teología, bajo el título Un Cristo Crucificado, Sabiduría y Fuerza de Dios. Escuchamos esta breve intervención sobre lo que trató la doctora en Teología Marta García.
Desde que el género humano existe, ha buscado la verdad, pero quizá la inflación de lo parasitario frente a lo verdadero provoca que, como nunca, nuestra sociedad demande o esté necesitada de autenticidad. Por eso, una buena forma de dar inicio a un curso académico, que además este año tiene como horizonte el sínodo sobre la sinodalidad, pues era afrontar esta cuestión. Y por eso la conferencia inaugural de la Facultad de Teología se detuvo pues en desbrozar la propuesta bíblica, que no es otra que para la Escritura la verdad es un sujeto, y además un sujeto que es Dios. Y pues esa verdad es la que puede movilizar al corazón y plenificar la existencia, y como es un sujeto, pues es una verdad nunca poseída, solamente seguida. Pero quizá la peculiaridad más característica es que es una verdad crucificada, y por eso pues es capaz de devolvernos, como en un espejo, la verdad más profunda de lo que somos cada uno. Es que somos seres amados hasta el extremo. Y esta es la propuesta bíblica y cristiana, y es sobre lo que se detuvo la conferencia. Y por eso también esta verdad pues tiene que configurar nuestra forma de hacer y de ser Facultad de Teología, y también nuestro estilo de ser y de construir iglesia y misión.
El pasado sábado fue la gran peregrinación de las familias Astíbaliz con motivo del año jubilar. Para que nos cuente cómo fue, tenemos a Laura García, miembro de la pastoral familiar, organizadora de esta iniciativa.
Fue un día especialmente bonito, lleno de alegría e ilusión y esperanza con todas las familias que estaban allí reunidas. Comenzó el día muy temprano, a las 8:30 de la mañana, en la balconada de la Virgen Blanca, donde se inició la peregrinación de los que iban andando hasta Nuestra Señora de Estíbaliz, con nada más ni nada menos que nuestro señor obispo y nuestro vicario general a la cabeza. Otros pues decidieron ir en coche y salieron a las 11:30 o en autobús, y todos nos juntamos allí para la apertura de la Puerta Santa y pasar por la misma antes de la misa jubilar que presidió nuestro obispo, con una homilía maravillosa y que, si podéis, os recomiendo que la escuchéis en las redes o que la sigáis en las redes sociales. Bueno, después terminó todo con una mesa redonda vocacional, acompañada con cánticos también durante la misa de las hermanas peregrinas y del cantautor cristiano Juan Susarte, que alegraron también mucho tanto la Eucaristía como el evento posterior. Y luego, ya para terminar y compartir, pues una comida con lo que cada uno llevó y con juegos para los niños que hicieron las hermanas y con un compartir maravilloso. O sea que esperemos que todos les gustara tanto como a nosotros.
Y vamos pues rápidamente con la agenda para los próximos días. Mañana, sábado 14, las parroquias del centro de la ciudad peregrinan a Estíbaliz con motivo del jubileo concedido por el Papa Francisco. Fieles de la Catedral Nueva de María Inmaculada, Santa María, San Miguel Arcángel, San Pedro Apóstol, San Vicente Mártir y Nuestra Señora de los Desamparados partirán andando y en autobús para pasar una jornada en familia, con la familia parroquial, con la familia de todos los domingos. Somos la comunidad del domingo, nos reunimos los domingos y esta comunidad del centro de Vitoria se reunirá en Estíbaliz para celebrar el jubileo. Si quieren participar, ya saben, acercarse a cualquiera de esas parroquias y apuntarse. El próximo sábado 28 de octubre será turno para la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. El próximo miércoles 18 de octubre a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo será turno para la presentación de un libro muy de actualidad, por desgracia debido al actual conflicto en Tierra Santa, Bajo el cielo de Oriente. Así se titula el libro, un trabajo que repasa el legado de España en Tierra Santa y que tiene que ver mucho con nuestra diócesis de Vitoria. Estará a cargo de su autora, doctora en teología por la Facultad de Teología de Vitoria, Mariluz Mangado. La escuchamos.
Desde el finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX se organizan 8 grandes peregrinaciones a los santos lugares presidido por una junta que encabezaba el empresario y humanista José María Urquijo Ibarra y el obispo de Vitoria. En ellas participaron en cada viaje más de 250 personas en un barco que salía de Barcelona y seguían una ruta durante dos meses y medio por todos los lugares bíblicos y culminaba siempre en una audiencia con el Papa en Roma, que era uno de los momentos principales. Estos viajes fueron impulsados de nuevo durante la década de los 20, especialmente por los obispos Mateo Mujica y Zacarías Martínez Núñez, y se denominaron peregrinaciones hispanoamericanas, ya que se extendieron a toda Hispanoamérica. Con motivo de esta década dorada, se impulsan algunas fundaciones, como la Fundación del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, en la Casa Consular de Jerusalén, y con el apoyo de los diplomáticos, tanto Pablo Jaurrieta como el conde Bayobar. Por otra parte, a estos viajes acompañaban músicos, cronistas, periodistas, filmadores, periodistas que dejaron numerosos libros escritos, crónicas, fotografías, incluso destacadas filmaciones como Visiones de Oriente, en las que se podían ver todas estas tierras bíblicas y animaban a otros viajeros para conocer Tierra Santa. Y por otra parte, el alquiler de estas cintas también suponía el poder ayudar al Colegio del Pilar de Jerusalén. La más destacada es Visiones de Oriente y se encontró pues en el Seminario Diocesano de Vitoria y fue un hito en este momento. Hay grandes personalidades que viajan en este periodo y se trata de recoger un poco la historia de estos intercambios que supuso pues una gran riqueza tanto para la literatura como para las artes, porque van también pintores incluso de la Escuela de Sorolla, y en especial pues el gran impulso que se da a los museos bíblicos en este momento y a nuevas colecciones de arte y arqueología que son donadas al Museo Arqueológico Nacional.
Y ya están organizándose los dos actos que tendrán lugar el próximo sábado 21 de octubre. Llega una nueva cita con la lucha contra la pobreza como protagonista. El Día Internacional por su Erradicación lo celebramos en nuestra diócesis con una jornada interreligiosa. Cristianos, budistas, musulmanes, taoístas, nos juntamos todos para poner el acento en lo que nos une y trabajar por el fin de la exclusión social y la pobreza. Escuchamos a Luis Fernando Corcuera, responsable de Inmigraciones y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Vitoria.
Pues sí, el día 21 de octubre, sábado, celebraremos una nueva jornada interreligiosa con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En esta ocasión nuestra mirada se ha dirigido de manera especial a los niños y los jóvenes, con una preocupación fundamental. ¿En qué mundo están viviendo? ¿Qué mundo estamos construyendo? ¿Qué mundo les vamos a dejar en herencia? Desde esa preocupación hemos tratado de reflexionar, de ir como siempre a las causas que hay que evitar para erradicar la pobreza de nuestro planeta. Pero nos parecía importante en esta ocasión destacar una por encima de todo, que es el propio interior de la persona, el corazón de la persona, del ser humano. Entendemos que los desafíos que tenemos por delante, como siempre en la historia de la humanidad, requieren la actuación de personas nuevas, renovadas, con un interior profundamente cultivado, trabajado, abierto, que haga posible vivir esa diversidad aspirando a la unidad desde el respeto y desde la implicación positiva por el bien común. La única manera de hacer un horizonte común de armonía, de bienestar, de concordia, de esa unidad en la diversidad, de justicia y de paz. Por eso os invitamos a todos a participar en los actos preparados para ese día. En principio nos juntaremos para una celebración más oracional a las 5:30 de la tarde en Vicente Goicoechea, en el Salón de Actos, y luego en la Virgen Blanca para el que quiera también una concentración, acto seguido. El que pueda asistir a todo, fenomenal. Estamos trabajando esta jornada, estamos compartiendo, estamos con ilusión, la comunidad bajaí de Vitoria, la comunidad musulmana representada por la mezquita Gulsar y Medina, la comunidad taoísta, la comunidad tradición espiritual de Tina Tan, el budismo comprometido, la comunidad cristiana evangélica del País Vasco, la Iglesia Ortodoxa Rumana y la Iglesia Católica. Muchas gracias, os esperamos.
También tenemos voces de otras confesiones y religiones, como Sami, de la comunidad bahá'í de Vitoria.
El propósito que anima a la comunidad bahá'í es la construcción de una sociedad próspera para todos. Consideramos que la pobreza es el resultado de la injusticia y como tal ha de ser abolida por todos los medios a nuestro alcance. Al menos que las personas de buena voluntad y de cualquier creencia, tendencia o corriente de pensamiento no se unen con determinación y perseverancia, con desprendimiento y consideración hacia su prójimo para crear las condiciones de unidad, el elemento esencial para la erradicación de la pobreza, toda otra acción acabará por generar frustración y el resultado será inevitablemente negativo. Esta iniciativa promovida por un grupo de personas que encarnan los principios fundamentales de la fe bahá'í, de amistad y colaboración, habrá de ser considerada como la piedra angular de un cambio duradero en nuestra sociedad.
Y escuchamos ahora también al padre Radu de la Iglesia Ortodoxa Rumana.
Buenos días. Nos reunimos diversas religiones en un acto interreligioso para sensibilizar a la gente en la lucha contra la pobreza. Es un llamamiento a las instituciones y a las personas de todas las religiones que nos unamos en una sola conciencia para ayudar a los pobres. Seguramente cada uno de nosotros conocemos a algún necesitado y esto nos da un hilo por donde empezar en primera instancia a nivel personal. Hay pobres de toda clase, niños, adolescentes, adultos y mayores en el mundo entero. Hagamos que nuestra fe y nuestras ideas nobles se conviertan en hechos para la erradicación de la pobreza. Que no les quitemos la esperanza.
Seguimos con la agenda. El próximo jueves 19 a las 6:30, la Sala Carlos Abeito acogerá la presentación de la nueva Escuela de Formación para Catequistas, ideada especialmente para ellos y abierta a todo aquel que quiera dedicar parte de su tiempo a la evangelización. Y como todo el curso, los jueves a las 7:30, hora santa en la cripta de la Catedral Nueva, y jueves vocacionales en la capilla de la Virgen del Seminario de Vitoria, a la misma hora, a las 7:30, todos los jueves del año, hora santa en la cripta de la Catedral, y jueves vocacionales en el seminario. Y turno para el arte que se esconde en la girola de la Catedral Nueva de Vitoria. Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro de Vitoria, nos acerca más este centro de arte único en el mundo y muy cerquita de nosotros. Fran, buenos días. Cuéntanos, ¿qué tema vamos a tratar hoy?
Hoy quería hablar de una pintura que se ha expuesto recientemente en el Museo Diocesano de Arte Sacro y estará allí hasta febrero. Se trata de una Virgen con el Niño, de una pintura del siglo XVII hecha al óleo, de autor desconocido. En la parte inferior de esta pintura hay una inscripción escrita en latín, cuya traducción sería que mi cabeza repose sobre tu brazo izquierdo y que tu brazo derecho me abrace. Bueno, la pintura responde a esta descripción, es precisamente lo que se representa, ¿no? Al niño en pie sobre el regazo de María y María abraza con su brazo derecho al niño. Bueno, ¿qué representa esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido se le da a esta frase? Lo explicaremos enseguida. Bueno, esta pintura procede del santuario de Nuestra Señora de la Encina de Arceniega, o bueno, ahora oficialmente Archiniega, y creo que no es muy conocido que la Virgen de la Encina fue designada en 1811 o nombrada copatrona de Álava, ¿eh? Y posteriormente fue ratificada como patrona de la provincia por la Santa Sede. Yo creo que es un hecho poco o no muy conocido y por eso lo menciono. Esto daría pie a hablar de ello otro día.
¿Cómo es la pintura y qué interpretación o sentido puede darse?
Bueno, lo que hemos representado en esta pintura o este modelo procede de una composición perdida de un famoso pintor flamenco del siglo XV, Roger van der Weyden. La composición tuvo mucho éxito. Ahora mismo que se conozca hay entre 70 y 80 copias. Esta sería una, o 70 y 80 versiones, sería más correcto decir. Esta es una de ellas. La composición de este pintor flamenco, de Roger van der Weyden, a su vez sigue un modelo procedente de los iconos bizantinos, el de la llamada Virgen de la Ternura, y está inspirada, como he anunciado antes, en varios versículos del Cantar de los Cantares, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, pues aquí la pintura responde a la descripción de esos versículos que he mencionado antes. ¿Y qué hay que entender? O sea, el sentido teológico que se le da a esta imagen que voy a describir, ¿no? En la que el niño aparece en pie sobre el regazo de su madre y ambas caras están, digamos, tocándose, ¿no? A su vez María abraza con su brazo derecho al niño, lo sostiene con su brazo derecho, ¿no? Se entiende que aparece aquí María como símbolo del alma en estrecha comunión con Dios. En cuanto a la técnica, pues sigue las maneras flamencas, los volúmenes están bien definidos, las superficies satinadas, los contornos perfectamente delimitados y toda la pintura está hecha con gran esmero. Se recrea en los pliegues del manto rojo, sobre él lleva un sobremanto verde y María lleva cubierta parte de su cabeza con un paño muy fino que hace abundantes pliegues, ¿no?
Bueno, pues Fran, muchas gracias como siempre por todo y recuérdanos, quien quiera visitar el museo, ¿qué debe saber?
Bueno, para quien quiera ver esta pintura, pues recordamos que el museo abre de 10 a 2, de 4 a 6 y media, que la entrada es gratuita. Y quien quiera hacer visitas guiadas, que también son gratuitas, no tiene más que llamar al 945-150-631. Muchas gracias.
Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen llegar desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Un curso más desde la librería seguimos con nuestras novedades y recomendaciones semanales. Empezamos con los últimos libros de dos autores y una autora muy conocidos en nuestra diócesis, José María Rodríguez Oleizola, Enrique Martínez Lozano y Mariola López Villanueva. El primero es Bailar con el tiempo. El autor propone una reflexión sobre en qué consiste el paso de la juventud a la vida adulta. Todos vamos sumando años, pero una cosa es hacerse mayor y otra hacerse adulto. La metáfora del baile le sirve al autor para describir las distintas situaciones que nos tocan vivir. Bailamos con la gente, con la duda, con la soledad y, por supuesto, con el tiempo. Un libro para jóvenes que están llamados a ser adultos y para adultos que un día fueron jóvenes. El segundo libro es Pérdidas y comprensión. ¿Cómo vivir los duelos? Sin la comprensión naufragamos en la ignorancia, nos perdemos en la confusión y nos hundimos en el sufrimiento. ¿Qué hay que tener en cuenta para poder abrir las puertas de la comprensión? El dolor y la rabia de las pérdidas requieren vivir un duelo consciente y lúcido. Solo así, sin negar el dolor que conllevan, pueden resolverse adecuadamente. Enrique Martínez Lozano muestra cómo vivir el duelo proponiendo actitudes constructivas. Vividas así, las pérdidas se convierten en oportunidades de comprensión y de crecimiento. Y el tercer libro es Bendecidas con las ganas de vivir. En este libro, Mariola López Villanueva nos invita a transitar y habitar activamente estos tiempos que estamos moldeando, con las mismas ganas de vivir intensamente que Jesús. Se trata de convertirlos en buenos tiempos, abrazando lo frágil, curando heridas, celebrando la belleza oculta en lo pequeño y compartiendo el amor que ilumina los rostros. Siempre hay oportunidad para encender la paz y en cada encrucijada sentirnos llamados una y otra vez por quien cuida de nosotros en cada instante. Así nuestras vidas se tornarán cada vez más accesibles y sanadoras para otros. Un saludo y hasta el próximo día.
Y este mes de octubre el Papa Francisco nos pide que recemos por el sínodo. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para el mes de octubre.
La misión está en el corazón de la Iglesia. Y más aún, cuando una Iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Emaús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él, una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6 en nuestra página web diocesisvictoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, y por supuesto en el canal diocesano de YouTube. Ahí estarán el Día de los Actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y feliz jubileo de este. Un fuerte abrazo, Agur.